tal, gente de Arrastalona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arrastalona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde arrastalona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube o en Spotify. Estamos grabando bien temprano para garantizarles este episodio. Y es un episodio especial, un episodio curioso, porque volvemos a retomar la temática del curioso caso. Y para ello me acompaña un experto en la materia, seguidor del tema del cual vamos a hablar, y que nos puede dar más insight sobre este caso en particular, y él es Alejandro Jiménez. Alejandro, bienvenido.
Muy buena, Walter, y a todos los oyentes de Arras de Lona. Primero de todo, ¿no? Disculparme por hacerte madrugar tanto en este episodio peculiar, pero es lo que tiene no grabar más allá del otro lado del Atlántico. Y sí, estamos aquí para hablar de un caso curioso que yo creo que es, bueno, ya hablaremos, ¿no? Una empresa que poco a poco está en boca de todos y es bastante, bastante interesante el ver cómo ha subido, oye, tantísimo, ¿no? Dentro de ya no solo del público más de nicho, sino incluso llegando a cotas un poquito más mainstreams.
¿Sabes qué? A mí no tanto me preocupa lo de despertarme temprano o no dormir, sino que imagínate. De pronto, luego tengo vecinos quejándose de que estoy grabando esta hora. Y espero que no sea el caso, a menos que sean fan del podcast. Bueno, si son fan del podcast, pues no sé.
Igual están con el café y con el mate, ¿no? Mientras se escuchan, ¿sabes?
Ajá. Vamos a ver. Aquí, en este edificio, al menos son bastante callados, en mi opinión. He tenido vecinos peores, pero bueno. Alejandro, tú y yo tenemos que hablar sobre el curioso caso. ¿El curioso caso de qué? Pues el curioso caso de GCW. Pero antes de tocar el tema de qué es GCW y su caso particular, yo creo que tú me respondas, por supuesto, la siempre respetada, temida, pero sobre todo adorada pregunta random. ¿Y cuál es la pregunta random? Pues por supuesto, en este caso, esta ocasión es: ¿cuál es el pecado culinario que más cometes? Entiéndase un pecado culinario, pues una cosa que tú haces en cuanto a comida que tú dices, bueno, eso no puede ser. Que alguien te vea y te diga, eso que tú haces no tiene sentido, pero tú lo haces.
Pues difícil, ¿eh? La verdad, tengo un recetario no muy amplio. Entonces
mira, no puede ser peor que este Carlos, que dice que no le gusta el queso. O sea, pobre tipo, ¿no? ¿Dónde estará Carlos en este momento? Él debe ser muy infeliz, ¿no te parece?
O sea, bueno, pero bueno. He de decir que a mí no me gustan todos los tipos de queso. Hay algunos tipos de queso que no me gustan, ¿eh? Puedo visualizar con él. Pero a la hora de la cocina, no. Pero podemos entender como pecado culinario que no me guste algo que me debería gustar, sobre todo por la zona geográfica en la que he nacido, es decir, España. Bueno, creo que todos los españoles me odian porque no me gusta, lo puedo tolerar, pero no me gusta, ni el jamón serrano ni la tortilla de patatas. Me parecen
alimentos. No tienes idea de lo que estás hablando, ¿vale? ¿Sí? No le gusta el jamón serrano. Este tipo hay que quitarle el pasaporte de inmediato. Hay que rifar su pasaporte.
Tortilla, señores, de patatas. Pudiendo hacer patatas fritas, patatas al horno, patatas, papas asnas. Tienen mi forma de hacer las papas y hacen en tortilla de papas, que es lo peor, la forma de cocinar patatas, o sea, 100%.
Pero el jamón serrano, ¿por qué? O sea, tan una delicia. ¿Por qué tiene el jamón? O no te gusta el jamón, quizás, no sé.
En general, lo que viene siendo pues el embutido, el fiambre y demás, como que no me gusta mucho. No me gusta esa textura, ¿no? Que sea así algo medio frío, medio sin cocinar. No sé, no me llama mucho la atención, la verdad. Prefiero la carne bien cocinada a tomarte jamón. Pero bueno, que no me guste, bueno, significa que el resto de gente toca a más a repartir siempre.
¿Y no se te ocurre de pronto algo que tú hagas en cuanto a preparación que sea, pues, un pecado culinario, algo que tú hagas en particular?
Yo creo que no, la verdad. No se me ocurre ninguna cosa ni ninguna técnica que utilice en la cocina, si de pronto que la gente me diga, oh, ¿cómo puedes echarle esta especia a esta cosa o esta cocinar esto de aquella manera? No, la verdad creo que soy bastante safe en el plano culinario, vamos, por lo menos eso creo.
Mira, yo sí tengo uno. Si me está escuchando un vero italiano como Alessandro Leonardo, me va a matar por decir esto, pero bueno, Yo tengo una receta de mierda, hay que decirlo, pero una receta fantástica a la vez, que es básicamente yo a la pasta le echo salsa rosada, que salsa rosada, es mezclar, ketchup con mayonesa, y un huevo estrellado, para el que no me entiende, es un huevo el cual no revuelves en la sartén, ¿vale? Y eso yo lo revuelvo todo en una pasta que queda completamente rosada con amarillento. Y eso yo lo bauticé como la pasta de emergencia. ¿Qué es la pasta de emergencia? Es la pasta que tú haces a las 9 de la noche con tu hermano mientras estás viendo una película y te das cuenta de que no han cenado y que tu mamá no te va a hacer cena ese día. Entonces, eso lo titulamos la pasta de emergencia. Es la pasta que te salva en las buenas y en las malas. Yo he comido pasta de emergencia incluso en situaciones que no son de emergencia. Entonces,
Pero ¿por qué no le echas tomate? O sea, la pasta de emergencia toda la vida, salir humo de tomate frito, lo echas a la pasta y todos contentos, pero
ajá.
salsa rosa.
Es que esa es la cosa. O sea, como es de emergencia, tú lo que quieres es hacerla rápido y ya salir de eso. ¿Ves? Entonces, como ya, mira, sabes que ya, se acabó. No quieres pelar tomate, no quieres cortarlo. Tú lo que quieres es comer de inmediato, le echas eso y ya está. Y luego que no quieres hacer nada, no quieres preparar algo de pronto que luego al día siguiente tu mamá te va a reclamar. ¿Quién agarró esto para hacer pasta en medio de la noche? ¿No? Entonces, no. Por eso nada más simple. Un huevo y un poquito de salsa de tomate, bueno, ketchup y mayonesa, ya está. Nadie te va a
Bueno,
reclamar
yo
porque
a mí no me
tu pasta
sorprendería
es de
que Alessandro,
emergencia.
después de escuchar esto, te censure y a partir de ahora ya no te deje hacer más preguntas random ni te deje subir más cosas a ras de lona, porque de verdad, después de estas declaraciones a una persona que tiene raíces italianas es complicado. También tiene un jardín que no sé si podrá salir, Walter.
Viste que el igual, o sea, si no nos ha bajado Alessandro desde que estamos hablando de Bad Bunny en este podcast y tal, pues no me va a bajar nada más porque le echo mayonesa y salsa y ketchup a la pasta. Pero bueno, igual no cambio eso por una buena boloñesa, si eso los hace sentir mejor. Ahora, Alejandro, vamos a entrar a lo que es el tema de hoy, que es el curioso caso de GCW. Y bueno, ¿qué es GCW? GCW es, por sus siglas GCW, es Game Changer Championship Wrestling. Es una empresa del wrestling en Estados Unidos, fundada en 1999 como Jersey Championship Wrestling, en la región de New Jersey, por supuesto. Inició como una pequeña empresa de lucha extrema. Pero a partir del 2015 fue donde empezó a agarrar más popularidad tras iniciar una nueva etapa, cambiando su nombre. Esto con la incorporación de dos promotores en específico, que son Danny DeMatteo y Brett Lauderdale. GCW inició como una empresa de lucha extrema, como les digo, o de lucha ultraviolenta. Pero desde que cambió su nombre, también se presentó con un nuevo concepto, en donde además de ser una empresa de lucha extrema, también son una empresa de shows conceptuales, ¿vale? Que incluyen comedia, que incluyen shoot wrestling, que es lucha estilo Arras de Lona, que tienen shows que siguen una temática en específico, en fin. Y a día de hoy es una empresa la cual ha contado pues con la presencia de figuras internacionales, que está haciendo shows en iPay-per-view, que está teniendo pues buena presencia, que está haciendo dinero. Y que sobre todo no solamente está limitada a shows en el área de Jersey, sino que está haciendo shows durante alrededor de toda la costa este de los Estados Unidos, incluso también en la zona de la costa oeste de Estados Unidos. Y te traigo a ti, Alejandro, porque bueno, yo sé que tú eres seguidor de GCW desde hace bastante tiempo, has visto cómo la empresa ha hecho esta revolución, si se quiere, en su contenido. Y sobre todo en los últimos meses ha estado ganando bastante popularidad gracias a la aparición de, bueno, ya ha tenido figuras de renombre antes en sus shows, pero últimamente ha tenido todavía más renombre gracias al hecho de que ha sido de las primeras empresas independientes en Estados Unidos que volvió a hacer shows con público en vivo, además de que tuvo la presencia de gente como, de nombres que están hot en el mundo del wrestling, como Jon Moxley. Y por supuesto, Matt Cardona, quien recientemente se coronó como su nuevo campeón mundial. Y bueno, GCW, Es pregunta fácil, pero complicada de responder. ¿Por qué GCW de pronto tomó por sorpresa al mundo del wrestling? ¿O si sí fue que tomó por sorpresa? ¿De verdad tomó su tiempo? Porque de pronto, al menos en mi opinión, que no lo seguí desde el inicio, fue como de, ah, bueno, sí, ahí está GCW. Y de pronto, así de la nada, me di cuenta de que todo el mundo está hablando de esto y está viendo su show y está comentando lo que no, pero mira que apareció Suzuki en GCW y de pronto fue este boom. ¿Cómo fue que fue esto? ¿Fue un proceso repentino o fue un proceso que tomó sus años de parte de la empresa?
Yo creo que ha sido un proceso de crecimiento constante y sin pausa, esa es la clave, ¿no? Porque, bueno, bien comentabas que la historia de GCW se remonta a JCW, ¿no? A Jersey Championship Wrestling en la final de los 90, pero el propio Pretty Riderdale, el promotor ahora único de la empresa, tras la marcha de Danny D'Amato hace un par de años, él dice que para él eso no es GCW. O sea, literal era una empresa que estaba en Jersey, la tenía otro dueño, y la génesis de la empresa, para que la gente lo entienda, es que Pretty Riderdale, en verdad, él era un árbitro de Combat Zone Wrestling, CCW, que era la gran empresa ultraviolenta de la costa este y del país en general, y estaba cansado de cómo estaba funcionando la empresa bajo la gerencia de DJ Hyde, que es el promotor que compró la empresa de John Sandin, su fundador, allá por mediados de los 2010. La empresa decayó mucho en su calidad, había cierta toxicidad en backstage, se había desaparecido la ultraviolencia, y Brett siempre, siempre presentaba ideas, también junto a Giancarlo Ditamo, que es un productor recientemente despedido por parte de WWE, que estuvo produciendo documentales y demás, y vio cómo Combat Zone Wrestling no le hacía caso, no le cogía las ideas, y cogió y dijo: pues mira, voy a irme, y si creen que mis ideas son malas, voy a demostrarles que mis ideas son buenas, que son mejores que las suyas, creando, entre comillas, mi propia empresa. Por esto decide comprar la empresa y decide que el primer show sea ese Nick Gage Invitational, que iba a ser el regreso de Nick Gage de la cárcel. ¿Cuál fue el problema? Que Nick Gage se saltó la prisión preventiva y no acabó apareciendo en este primer show, y tuvieron que esperar 2 años a que apareciera. Pero GCW la lleva, la verdad, ya de primeras, dentro de su nicho, ya fue un shock importante, porque era cuando los fans de Nueva Jersey estaban más cansados de CCW, necesitaban ultraviolencia, necesitaban shows que les recordaran a esa efervescencia post-ECW de principios de los 2000. Ahí apareció GCW y empezó con sus locuras, ya con ese primer Tournament of Survival con Joey Janela recreando el spot de Nick Mondo con John Sandin, que fue como el primer gran momento en el que son populares, cuando saltan desde lo alto de un tejado, ¿no? Y se caen sobre una estructura y demás. Ahí Janela ya tiene cierta prensa internacional, pero a partir de ahí yo creo que Brett fue muy listo y se dio cuenta que si quería que la empresa creciera no podía ser solo una empresa de deathmatches. Es decir, a día de hoy siguen ofreciendo deathmatch, y cuando ofrecen top tier deathmatch, pero saben que si quieren llegar a más público necesitas hacer más cosas. Y ahí fue su primer gran experimento con Spring Break, ¿no? Que es el show que yo creo que conoce más la gente, relaciona por lo menos hasta este año, ¿no? Antes de este año, que sí que es un poquito más mainstream, que es Spring Break, que es este show de fin de semana de WrestleMania, en el que traes veteranos, traes talento de fuera, ves locuras tan sin sentido como un combate entre hombres invisibles en la misma car que tienes a Masashi Takeda luchando, y a Masato Tanaka, y a L.A. Park, etcétera, etcétera. Y con este show creo que abrieron ojos. Con este show, que en verdad, de nuevo, salió de una casualidad, era porque había un spot libre a las 12 de la noche. Gabe Sapolsky, el promotor de Evolve, le dijo: no creo que vendáis nada. Fue el show más vendido de todo el fin de semana a nivel independiente, 1.200 boletos, y se dieron cuenta de que realmente estaban creando algo especial. Y a partir de aquí fueron poco a poco, como bien dices, dejaron a un lado el ser puramente ultraviolento, se dieron cuenta que había más público, salieron de Nueva Jersey y empezaron a viajar por Filadelfia, empezaron a viajar por New York, empezaron de repente al Midwest y se iban a Chicago, decidieron dar el salto a la costa oeste y se iban a Los Ángeles, se iban a Texas, iban paseando, se convirtieron realmente en una marca nacional. Y ya a partir de 2019-2020, yo creo que es cuando dan el pelotazo de verdad, que es gracias a Fight TV, empiezan a streamear los shows en directo, crean mucho más revuelo, más buzz, viene la gente de fuera, ya tienen un renombre, empieza el boca a boca, y aquí es cuando vemos eso, ¿no? Que literal GCW empezó a hacer shows cada 10 días prácticamente, vendía entradas y llenaba pabellones en todas las puntas del país. Gente como David Arquette quería venir a sus shows, gente como Leyendas de Japón querían venir a sus shows, Matt Cardona recién recientemente, John Moxley, grandes nombres de la industria, se querían pasar porque se convirtieron poco a poco, dejaron de ser esa empresa ultraviolenta y se convirtieron en lo que yo creo que será dentro de los años una empresa de culto. Es decir, esa empresa en la que tú sientes esa conexión con la audiencia, en la que sientes ese DIY, ¿no?, de que todo está hecho por luchadores, para luchadores, y acabaron ocupando el rol espiritual de ECW, porque si comparamos incluso podemos decir que es todavía más rentable que ECW, porque ECW nunca consiguió viajar tanto por el país y consiguió ser tan solvente económicamente como es el caso de GCW. Entonces yo creo que ha sido un cúmulo de buenas decisiones, pero sobre todo que se acentuó de 2019 en adelante con sus giras en Japón, cuando fueron de gira a México recientemente, tuvieron también una gira en Reino Unido que tuvieron que cancelar, empezaron a crear su propio show el fin de semana de WrestleMania, más nombres, fue un cúmulo de cosas y toda esta sinergia llegó hasta que hoy en día, bueno, o sea, sin ir más lejos, uno de sus últimos pay-per-views fue trending topic número uno en Estados Unidos por encima de una velada UFC, que yo creo que habla muy bien de la magnitud que tienen sus veladas hoy en día ya en el público americano.
Bueno, tú dices algo muy interesante porque creo que de pronto todos los que estén escuchándonos tal vez estén ya familiarizados con cuando mencionas ECW o CCW, pero solamente para dar algo de contexto, pues precisamente esto de que una empresa de lucha extrema esté teniendo éxito y que esté en boca de varias personas no es algo nuevo en el mundo del wrestling, ¿no? Los dos ejemplos más fuertes son FNW en Japón, que, o sea, fue una empresa que estuvo hasta show en el Tokyo Dome y toda la cosa, ¿no? Y en Estados Unidos está ECW, que fue esa tercera vía durante la década de los 90, que mientras por un lado estaba WWF con su Attitude Era, y por el otro está WCW con todos los millones de Turner, estaba por ahí también ECW teniendo historias más fuertes y siendo un poco más creativo o más libre en su creatividad que las dos empresas grandes de mainstream en Estados Unidos, que eran las más populares, ¿no? Entonces eso no es algo nuevo, sin embargo sí es cierto que a lo largo de la historia todas se han caído de cierta forma. Que eso no es exente, digamos, o exenta a GCW, pero sí se está viendo este éxito que está teniendo GCW como uno más sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces eso me llama la atención, ¿no? El hecho de que, claro, ya han sucedido cosas así, incluso empresas como CCW, que es Combat Zone Wrestling, a lo largo de su historia siempre ha habido esta conversación, ¿no? Que, ah, bueno, sí, GCW, qué sé yo, como que tiene cosas, ¿no? Pero nunca ha tenido pues esta aceptación global por parte del público y siempre hay planes allí, qué sé yo, su fundador DJ Hyde hace entrevistas luego de sí, estamos planeando allí para intentar llegar a televisión o cosas por el estilo, o bueno, sí, no queremos hacer este tipo de cosas, qué sé yo, entonces siempre sale algo y no hay como un éxito sostenido en el tiempo. GCW, sin embargo, precisamente tiene algo interesante ahí, que no es solamente una empresa de lucha extrema, sino que es, como te digo, es conceptual, ¿no? En toda su idea de, bueno, es por esto de Game Changer. Eso es algo que me llama la atención. Y eso es lo que me lleva a preguntarte entonces, ¿cómo se puede definir esta imagen que tiene GCW? Porque pues, yo lo llamo... una empresa conceptual en el sentido de que sus shows tienen conceptos, no de que son temáticos, como por ejemplo WWE hace un show Money in the Bank y se llama así porque la lucha estelar es un Money in the Bank, sino por ejemplo de que es conceptual en el sentido de que están manejando un, pues eso, ¿no?, un concepto de lo que es el show, de lo que va a mostrar el show. ¿Tú cómo definirías esto? O sea, esta imagen que tiene GCW.
Pues la verdad que hice un artículo hace un par de años para Solo Wrestling que yo creo que sigue estando vigente y usaría esos tres adjetivos, ¿no? Yo decía que GCW era rebelde, era transgresora y era políticamente incorrecta y sobre todo no tenía ningún tipo de miedo para hacer esto. Es decir, GCW es una empresa que conoce a su público a la perfección y sabe qué darle a su público, ¿no? Y como tú dices, todas las grandes empresas al final acaban teniendo un periodo de bajona, pero GCW de momento no tiene bajona. Y Brett Lauderdale parece que todo lo que apuesta toca la ruleta, siempre apuesta negro y siempre sale el negro, ¿no? Entonces, creo que esa forma que tiene GCW de conocer a su público, para mí es el gran factor diferencial, porque es lo que digo, ahora prácticamente no hace siempre deathmatch, pero de repente te hace, la gente dice, no hace tanto deathmatch, te presenta el Tournament of Survival, uno de los shows con mayor asistencia de su historia, récord de ventas en Fight TV, considerado uno de los mejores torneos ultraviolentos de los últimos 20 años en Estados Unidos, es que no hace mucho, no sé qué, te traen a Matt Cardona, y Matt Cardona, que parecía un tipo como medio irrelevante, ¿no?, en la escena indie, te lo convierte en el villano por excelencia, te crean el segmento que es más hablado en todo el mes y también te pueden dar un combate con comedia. O sea, es esta forma, es como más que ya ser un estilo, es la heladería completa, ¿no? Y te dejan de elegir de todo. Y yo creo que el ejemplo más claro para ver esto es uno de los últimos Spring Break que realizaron, el Spring Break 3, el último antes de la pandemia, en el año 2019. Si revisas la cartelera, te das cuenta de la variedad que tiene y sobre todo te das cuenta de el poder que tiene para comprender a su público y que el público se sienta partícipe en ello, porque el público está igual de over con el regreso de Joey Janela para enfrentar a Marco Stunt. Luego de repente tienes a Tony Deppen enfrentándose a un tipo del público que no tiene piernas. Super over. Te pone un scramble con los mejores luchadores voladores de Estados Unidos. Todo perfecto. Nick Gage defiende contra Otani, leyenda japonesa. La gente super over. Tienes un combate con Orange Cassidy y Taka Michinoku de comedia. Ningún problema. En el main event, Takeda con 20 tubos de luz reventando a Jimmy Lloyd, y luego para más inri en ese mismo show son capaces de buquearte. Yo creo que esta es la mayor expresión de triunfo de la empresa. Te buquean en el show mainstream en el que tú crees que no va a ir el público más fiel, ¿no?, porque es fin de semana de WrestleMania, y te meten en un combate entre el hombre invisible y el hermano del hombre invisible, que es literal gente que no existe. El combate dura 15 minutos y es lo más sober de todo el show. Entonces yo creo que ese es el punto en el que está GCW. Conoce también a su audiencia, que puede darle algo intangible y la gente lo va a disfrutar.
¿Cómo defines un Spring Break? O sea, un Spring Break en GCW. Vamos a intentar definir esto, porque yo también estaba pensando, ¿cuál es el concepto de un Spring Break? Bueno, un Spring Break, a ver, yo diría que es un show en el cual es organizado por Joey Janela, que es parte también de GCW en la parte creativa y demás, pero es como una fiesta, así como un Spring Break, de diferentes estilos de wrestling. ¿Qué tan lejos estoy?
Yo digo que es un show de variedades. Es como el circo cuando llega a la ciudad, ¿no? Ajá. O sea, Spring Break, ajá, es ese momento en el que tú dices, bueno, sí, tenemos nuestros shows canon, tenemos nuestros grandes momentos. Los dos últimos Spring Break sí que han estado un poquito más centrados en el work rate, han querido hacer más combates buenos, hacer que sea como ese WrestleMania, entre comillas, de GCW, poniendo solo grandes combates. Pero los primeros era la esencia que tenía, porque es eso, literal. GCW, el primer fin de semana de WrestleMania que hacen, lo hacen con WWE, que era la empresa donde antes estaba Evolve, FIP y demás, y querían hacer un show más fuera de Bloodsport, y le dijeron, solo tenemos el slot libre de las 12 de la noche, pero no va a venir nadie, y dijeron Brett y Joey, que no va a venir nadie, vamos a hacer algo que no haya hecho nunca nadie, y cogieron, y a las 12 de la noche montaron un show de comedia, que la gente iba disfrazada, ¿no?, como si fueran las vacaciones de primavera, ahí con sus colgantes hawaianos, yo qué sé, con su bañador, y te buquean en el main event, que yo creo que eso fue la declaración de intención. Joey Janela contra Marty Jannetty en el main event a las 3 de la mañana, a las afueras de la ciudad, en el fin de semana de WrestleMania. Y la gracia del combate es que Joey quería buquear de árbitro a Earl Hebner, y como no tenía dinero, tuvo que hacer ref bumps constantes hasta que al final salió Earl Hebner, porque solo pudo pagarle para hacer un run-in, ¿no? Y la gente lo flipó, ¿no? A la gente le gustó. Entonces, es eso, el origen de Spring Break. Vamos a pasarlo bien y vamos a reivindicar que el wrestling no siempre tiene que ser serio, que tiene que ser divertido, y en un show en el que tengamos un combatazo como es Walter contra PCO, también podemos tener a Great Sasuke bailando con Joey Janela después de un main event, ¿no? Es eso de decir, el wrestling lo es todo, y creo que es lo que consiguen demostrar siempre con estos eventos que se han convertido ya en la insignia del fin de semana de WrestleMania a nivel independiente.
Que eso también es la cosa, ¿no? Yo creo que algo que los diferencia bastante es el hecho de que tiene una identidad, ¿no? Que sabes que siempre, o sea, ¿Qué es lo que se dice con este tipo de empresas? ¿O cuál es el prejuicio de, ya, ok, bueno, muy bonito todo lo que hacen, pero eso no da dinero, ¿no? Y bueno, a lo largo de la historia, qué sé yo, a ver, te voy a poner un. Este no es el mejor ejemplo porque esto es una empresa que cerró porque no pudo crear dinero porque no era una empresa, era un show de televisión. Pero está el caso de Lucha Underground, por ejemplo. O sea, la popularidad de Lucha Underground fue precisamente porque tenía una imagen y tenía un estilo tan, pero tan único y tan característico que la gente de inmediato lo compró. Ahora, ¿eso se traduce a que todo el público lo va a comprar? No, sino me refiero a que quien lo compra es el fan del wrestling. Porque ese fan hardcore es el fan que sigue viendo lucha libre hoy en día. Y es el fan que está gastando dinero, ¿no? En el wrestling. Es el fan que está gastando, pues eso, ¿no? Dinero en mercancía, en shows, en que ha permitido que las empresas crezcan. Esto es algo que yo he mencionado antes. Pero esto es importante, ¿no? Porque está permitiendo esto que empresas como GCW, que es una empresa independiente, reiteramos, esté sacando, pues, adelante sus shows. Y aquí es donde, bueno, yo tengo mi duda, ¿no? Porque yo, justamente este artículo que tú mencionas, que lo pueden leer, nada más como una segunda búsqueda rápida de GCW, Alejandro Jiménez, Solo Wrestling, ya se lo van a encontrar por allí. Mencionas una cosa de que dices, y hace mucho hincapié, de que GCW es una empresa de nicho. Que es una empresa de nicho y en eso se va a quedar. Pero sí es, la verdad es una empresa que, siendo de nicho y todo, sí está ganando dinero. Es una empresa que está creando nuevos fanáticos y está teniendo un cierto impacto en la cultura pop, digamos, porque está teniendo cosas como, qué sé yo, Nick Gage, que es su máxima figura entrevistado en podcast y qué sé yo, ¿no? O gente que no suele hablar de wrestling, hablando de wrestling gracias a GCW, ¿no? Está encontrando su hueco, ¿no? En esa cultura geek slash wrestling, ¿no? Y aquí me surge aquí la duda, que yo quisiera ver qué opinión tú me puedes dar, de cómo sería ese techo de parte de GCW, ¿no? O sea, ¿hasta dónde esto de ser una empresa de culto, de ser una empresa punk, puede llevar a GCW viendo este éxito que, bueno, la verdad, este éxito que están teniendo actualmente, uno no se lo esperaría? Entonces, viendo que sí se está logrando, ¿cuál sería ese techo que puede lograr GCW?
Bueno, la verdad es que sigue siendo una empresa de nicho, sigue siendo una cosa muy de un mercado muy concreto, pero lo que comentaba, ¿no? El artículo escribió hace 2 años, muchas cosas siguen presentes, pero el crecimiento de la empresa ha sido todavía mayor al que yo pronosticaba. Y yo creo que la clave que tiene GCW es que el problema de muchas empresas de nicho es que quieren dejar el nicho y pasarse a lo mainstream. Y cuando tú, una empresa de nicho, una empresa tan así, quiere de repente dar el súper salto, es cuando pierde lo que tiene, ¿no? Lo vimos cuando ECW, por un intento de hacer dinero, saltó a televisión y dejó de ser lo que era. El caso de GCW, las cuentas son mucho más solvente, no hay tantos gastos y la empresa puede mantenerse adelante económicamente. Pero lo interesante de GCW, creo que lo hemos visto en los últimos año y medio, 2 años, no es que ellos quieran ir a lo mainstream, sino que lo mainstream quiere ir al nicho, es decir, son un subproducto tan underground, tan guay, que la gente quiere participar, que de repente David Arquette es el que llama a GCW y dice, mira, quiero participar aquí. De repente es Jon Moxley el que dice, mira, tengo fechas libres, quiero trabajar en Bloodsport y quiero tener un deathmatch con Nick Gage. De repente es All Elite Wrestling la que dice, voy a traer a Nick Gage a mi empresa y voy a ponerle contra Chris Jericho en el Estelar de la Noche, ¿no? Entonces creo que esta es la clave, ¿no? Que el mainstream se fija en ellos y el mainstream es la que viene, ¿no? Porque no es como GCW ha buqueado a Matt Cardona, es Matt Cardona quiere hacer un deathmatch y por eso está en GCW y es un tipo que viene de fuera, pero lo pasamos por nuestro filtro underground. Creo que también se ha visto, pues, con el propio Nick Gage, ¿no? Que tuvo estos documentales con Dark Side of the Ring en diferentes podcasts. Entonces, creo que esto es un factor muy, muy importante. Y luego su público, ¿no? Sí que tiene un público de nicho, pero yo creo que ya poco a poco se está ampliando. Principalmente por lo que decimos, por lo que no es solo wrestling ultra violento, tiene comedia, tiene jóvenes talentos, tiene un roster que se mueve siempre, tiene una amplia variedad de estilos y ese ambiente, ¿no? Yo creo que a nivel independiente en Estados Unidos, si nos paramos a pensar, la única empresa post-territorios, obviamente, que se podría comparar a nivel de tamaño, de hacer tours por todo el país a nivel internacional, es Ring of Honor, la Ring of Honor al principio de los 2000, pero lo que tiene GCW, que la diferencia de Ring of Honor es que Ring of Honor quería ir a verlo el fan de wrestling. Fan de wrestling más puro, ¿no? Como comentas, tenía muy claro cuál era su audiencia. Pero con GCW es muy parecido a Pro Wrestling Guerrilla. En Pro Wrestling Guerrilla, en la costa oeste, hay gente que no es fan de wrestling, pero es fan de PWG. Gente que no es fan de wrestling, pero quiere ir a Reseda, quiere ir a Globe Theater, quiere vivir la experiencia. Y yo creo que eso es lo que ha conseguido vender GCW. Es decir, vendo la experiencia GCW. Me dan más igual las cartereras, los combates, luego puedo buscarlo mejor, pero yo quiero ir a ese show, quiero vivir esos temas de entrada de los 80s, de los 90s, quiero pasármelo bien, quiero reírme, quiero ver algo que no haya visto nunca, y yo creo que eso es lo que le ha permitido que en el último año pues se hayan convertido en la empresa de wrestling que más vende en Fight TV de lejos, pues, únicamente por detrás de Elite Wrestling, que es una empresa que está en televisión y ha permitido que Nick Gage salga en televisión nacional y sea el segmento con segundo más rating de todo el día, con más de 1 millón de televidentes. Entonces es eso, ¿no? ¿Cuál es el techo? No lo sé, la verdad, porque cada vez que pienso que hay un techo, Brett me sorprende y es la realidad, ¿no? Porque este verano, tú piensas, la pandemia estaba muy hot, de repente se paran, pero en el momento en el que la pandemia se la ha permitido, récord de asistencias constantes, shows cada 2 días en estados completamente distintos, récord de ventas en pay-per-view, récord de ventas, ahora tienen el fin de semana de All Out con un cartelón increíble, van a hacer sus primeros Wargames, van a estar volviendo a Japón a final de año, tienes al campeón de Big Japan luchando contigo, tienes a Matt Cardona como campeón mundial. ¿Cuál es el techo? Sinceramente, no lo sé, no creo que vayan a llegar a televisión, pero yo creo que GCW seguirá siendo esa empresa de nicho, pero como todo secreto, al final la acaba conociendo la gente, ¿no? Y se acabará convirtiendo en un reclamo, como fue el caso de Pro Wrestling Guerrilla. Y yo lo que sí que confío es que, conociendo al promotor, a Bret Lauderdale, yo no creo que él vaya a llegar al punto que diga, bueno, voy a tener esto toda mi vida. Él probablemente lleve a GCW a su peak, esté 2, 3 años a este ritmo, y cuando llegue el punto, yo creo firmemente que acabará vendiendo la empresa. Dirá, prefiero venderla estando en un momento hot a alguien que esté interesado, una empresa, un promotor, e irme a simplemente arrastrar la empresa, ¿no? Y que vaya decayendo. Pero es que ahora mismo, la verdad, no, están aquí arriba, pero no se nota una tendencia descendente, sino que parece que estamos empezando una nueva curva ascendente.
Igual, es que es como muy punk, ¿verdad? O sea, es también como muy cómic, en el sentido de que se atreven a hacer estos experimentos, ¿no? Si se quiere. No es algo tan lineal como una empresa de wrestling. ¿Sabes qué? Eso igual yo creo que es algo que puede ser negativo para GCW. El cómo, o sea, cómo mercadeas esto, ¿no? O sea, a menos que de verdad te enganche y lo disfrutes, es difícil como mercadear. Mira, no sé, tienes un, por ejemplo, tú dices, ah, mira, sabes que, qué sé yo, a ti te gusta UFC. Oye, no, sabes que Josh Barnett va a hacer esto, ¿no? Este show en GCW. Y le presentas Bloodsport. ¿Qué es Bloodsport? Bloodsport es un show temático en donde los luchadores, todos luchan en luchas donde solo se puede ganar por nocao o rendición. El ring no tiene cuerdas. Y entonces es muy como la película de. Vamos. ¿Así se llamaba la película? ¿Bloodsport? No, ¿verdad? No. La de
Sí,
Jean-Claude Van Damme. ¿Sí?
Bloodsport se llamaba, sí.
Ah, perfecto. Es que estoy pensando, ¿así se llamaba el torneo o la película? No, así se llamaban las dos. Entonces es como de. Ah, bueno, está bien, vamos a ver. Y piensas de pronto, ah, bueno, así es siempre, ¿no? Y luego el show siguiente te das cuenta de que hay dos tipos invisibles luchando, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, esto no tiene sentido. No, yo había visto a Josh Barnett peleándose con Suzuki. Entonces, eso pues, es complicado mercadear. O sea, es complicado mercadear una experiencia. Porque igual puede sonar muy. Plástico, ¿sabes? A mí siempre, eso siempre me parece como que un poquito falso, incluso cuando la gente dicen, es que no, bro, lo que pasa es que Apple no te vende teléfonos, te vende una experiencia. Como, ah, bueno, sí, buenísimo, buenísimo tu curso de marketing. Pero, ¿sabes? Es complicado para GCW hacer eso, ¿no? Esos experimentos. Pero hasta ahora han tenido éxito. Digo, hasta ahora.
Bueno, la cosa es que no es que sea un experimento cada mes, quiero decir, igual hay 4 o 5 eventos al año que son diferentes, pero el resto son shows de wrestling al uso. Quiero decir, son shows de wrestling con 8 combates, un combate de comedy, un par de parejas, un deathmatch y combates normales. Y no nos pasemos por alto que tiene uno, o sea, tiene un roster lleno de las grandes jóvenes promesas. Es decir, si ante ese hueco que dejó Breling Guerrilla de la India a la que va la gente antes de ir a WWE, lo ocupó GCW durante la pandemia, donde vimos a esos Blake Christian, donde ves a esos Alex Zane, donde ves a Joey Janela, a Marco Stunt, a Jungle Boy, a Tony Deppen, a Jake Atlas, a Chris Dickinson, donde ves a esos grandes nombres de las independientes que se reúnen a tener buenos combates y se juntan con talento más joven de la zona. Pero lo que yo me refería con experiencia no es que lo marketeen así, pero yo realmente lo sentí así, ¿no? Yo he ido a muchos shows de wrestling en vivo, pero el único show de GCW que fue directo, que fue aquel Spring Break del año 2019, yo sentí, ¿no?, la sensación que te da por la televisión, ¿no? Porque cuántas veces hemos visto a Pro Wrestling Guerrilla y hemos dicho que en Arras de Lona, no, es que simplemente por el ambiente ya le sube una estrella a todo, ¿no? La puntuación que le pongan, no es ambiente tan especial, pues el ambiente de GCW es igual. Yo recuerdo estar en Spring Break, yo tenía mi entrada con Fede de General Admission, no somos tipos especialmente altos, veíamos muy poco, pero yo veía gente al final de la sala que no veía absolutamente nada del ring y estaba cantando, vitoreando, pasándolo bien, porque es como que la gente simplemente quería estar ahí y quería sentir esa emoción que hay dentro de un show, quería vivir la experiencia, quería gritarle a Nick Gage, quería ver el Forest saltar por los aires y le daba igual verlo en primera fila, en última, ¿no? Quería sentirse partícipe, y eso también lo comentaba en mi anuncio, que yo creo que lo que tiene bueno de GCW es que no todo el mundo le gusta, pero a la gente que le gusta la fideliza, es decir, consigue que el público vea el show y diga, ah, pues hacen las cosas que me gustan, me escuchan, tengo recompensa, y por lo tanto te fideliza y permite que tú vayas con el boca a boca a decirle a un amigo, pues esto te puede gustar, tal, creo que esa conexión con la audiencia algún día se acabará, probablemente, ¿no? Como todo en la vida. Pero a día de hoy creo que es lo que tiene, que el fan tiene una recompensa y el fan siente que importa la empresa y ve cómo acaban buqueando lo que le gusta. Y creo que esto es lo que solo lo pueden hacer con una empresa, como tú dices, ¡pam!, con una empresa underground, ¿no? Porque una empresa grande tienes esta diferencia del luchador fan, pero un fin de semana de GCW tú estás en el descanso y estás hablando con luchadores, estás un fin de semana y estás en el mismo hotel que los luchadores, hablas con ellos, son personas, ¿no? Y el hecho de que exista esta cercanía creo que es la que hace que el público se sienta partícipe de ello, ¿no? Porque dice, la gente que está aquí encima del ring, fuera del ring es como yo, no es una superestrella, no es una estrella en rock, nada por el estilo.
Es que también es como genuino, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, quiero explicar bien este ejemplo, pero por ejemplo Wrestling Society X, que sin duda merece un episodio también aquí en Off Topic, ¿qué era Wrestling Society X? Wrestling Society X es una empresa que duró nada, que se transmitió en MTV de todos los canales, y uno pensaría, bueno, o sea, tremenda plataforma, y el concepto o el pitch de el gimmick de la empresa era que era una empresa de muchos luchadores jóvenes y todos tenían un aspecto, digamos, de cultura popular, ¿no? Era que estaba, que si el skate, el skater, el punk, vampiro, que es un misfit básicamente, ¿no? Qué sé yo, S-Pac, Scorpio Sky, que hacía del atleta galardonado de secundaria, cosas por el estilo así, pero todos luchaban como en una especie de club underground de lucha libre. Entonces, como era un poquito seria, ¿no? En ese sentido. Pero sí se notaba muy, pues, reality falso, ¿no? Es curioso, pero hoy en día relacionamos mucho esto de reality con lo falso, precisamente por cómo se siente. Entonces, en el caso de GCW no es así. O sea, Nick Gage, se puede decir mil cosas de Nick Gage, pero yo creo que no se puede decir que el tipo sea falso. El tipo es tan real como se ve. Y precisamente lo que ellos se presentan como imagen es una cosa bastante genuina, ¿no? Igual, o sea, está complicado como marketear, sin duda, ¿no? Pero por algo es un caso curioso, ¿no? Es un caso del cual uno de pronto no esperaría este éxito. Pero pues ahí está GCW robándonos la atención. Y bueno, sabes que yo no me puedo ir de aquí sin pedirte, Alejandro, que me comentes. Estamos hablando, ¿no? Porque también tiene es la gracia de GCW, que hablamos de, uy, sí, los shows especiales, el concepto y la temática y todas estas palabras que estoy sacando, sin que hablemos precisamente de cuáles son algunos shows que a nosotros nos han llamado la atención o las temáticas favoritas que tenemos dentro de GCW. Cuéntame, ¿alguna ahí que destaque, algún, de pronto un show en particular que te gustaría recomendar que podamos lanzar a la gente off topic para que vea, o bueno, un concepto de pronto de show también que podamos seguir ahí para hacernos una maratón y ver todos?
Bueno, la verdad, yo creo que un show, buenos shows de partida para la gente que no conozca nada, es un Spring Break 2, el show que catapultó la carrera de PCO de nuevo, pasó a ser un señor jubilado de Quebec a campeón mundial de Ring of Honor en 12 meses, se combate con Walter muy grande, o Spring Break 3 creo que es bueno. Si queréis ver realmente por qué GCW sigue siendo ese Top Tier Deathmatch Company, es decir, cuando quieren hacer Deathmatch, hacen buen Deathmatch. Dos recomendaciones se me vienen a la mente. Más reciente es el Tournament of Survival 666, ese torneo que estuvieron haciendo en junio en Atlantic City. Y mi show favorito de la historia de la empresa sería mi gran recomendación. Es un show de, yo diría que eso fue 2019, febrero de 2019. El show se llama They Said It Couldn't Be Done. Ellos decían que no se podían hacer, que básicamente cuando trajeron de vuelta a Jun Kasai a Estados Unidos, después de que Kasai prometiera no volver después del maltrato de DJ Hyde en su último Tournament of Death de CCW. Y ese show creo que es un buen ejemplo, porque es el Showboat, que es su pabellón, está lleno, hay un ambientazo, hay un Uppercard que está lleno de deathmatches, tienes talento japonés, pero luego el Undercard tienes el Scramble, tienes la comedia, tienes el Hard Hitting, tienes un poquito de todo. Y creo que ese show, yo lo tengo en un hueco muy especial en mi corazón, y creo que es una buena combinación de que se puede meter en una misma cartelera Deathmatch Top con locuras y un poquito de diversión.
Bueno, también hay que decir, al menos de mi parte, yo quiero rescatar los shows de Bloodsport, sin duda, que ya les digo cómo es este concepto. Y lo interesante es precisamente que tiene estas combinaciones de luchadores que manejan este estilo, pero no es exactamente como que todos sean luchadores al más puro estilo, barbas de lona, así como Negro Navarro, sino que son como tipos rudos, ¿no? Como Jean-Claude Van Damme, ¿no? Y por eso tienes cosas como Davey Boy Smith Jr. en contra de John Moxley o Chris Dickinson, que de pronto no es alguien que sale a la mente cuando tú piensas en estilo a ras de lona, luchando contra John Moxley, porque son tipos que sabes que se van a pegar duro y ya, entonces puede haber knockout ahí, Josh Barnett participando, ¿no? Cosas por el estilo, y puede haber finales bastante creativos, ¿no? Entonces no es como algo convencional de ver. Y sabes, a mí también me gustan por el concepto, sobre todo los shows que nada más han hecho dos ediciones, pero me parece muy interesante el concepto, que es los shows de For the Culture, que es un show de la temática es que todos los participantes son luchadores de afrodescendencia. Entonces es un show que gira en temática de hacer estos Dream Matches de luchadores negros, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, creo que fue en la segunda edición que el main event fue Rich Swann, que en ese momento era campeón mundial de Impact Wrestling, luchando en contra de Too Cold Scorpio, que Too Cold Scorpio había sido campeón. ¿Sí había sido? Ahora lo estoy dudando. Too Cold Scorpio fue campeón mundial de NWA. Sí, ¿verdad?
Wow, no,
Ah,
ni
ahora lo estoy
probablemente, la
dudando.
verdad, sí.
Probablemente. Si no lo fue, pues qué lástima. Pero voy a decir que sí, ¿no? Solamente para añadir más caché. Entonces tienes ese tipo de cosas, ¿no? Tienes apariciones especiales de gente, ¿no? Qué sé yo. Eso está muy interesante. Y bueno, entonces ahí tenemos el caso de, o el curioso caso, ¿no? De GCW, como les digo, una empresa que sin duda ha sabido ganarse su espacio dentro del mundo del wrestling global, diría yo. Y que, bueno, tú, Alejandro, pues nos has ayudado a ver un poco sobre qué es exactamente lo que, pues lo que presenta, ¿no? Hacia dónde se dirige. Y bueno, cuéntanos nada más para hacer un poquito de high y así ya poder cerrar. ¿Qué es el futuro inmediato de GCW? A nosotros que no estamos enterados así de show a show, Así como tú, bueno, recientemente tuvimos esta función, ¿no? Tuvieron dos shows, Homecoming, parte 1, parte 2. Tuvimos aparición de gente de Japón, como Drew Parker, que vino de Big Japan Wrestling, y Nick Gage perdió el campeonato mundial en contra de Matt Cardona. Ahora Matt Cardona es el tipo más odiado en el mundo gracias a esto, ¿no? Ya lo era antes, acá en Barcelona, ahora lo es más que nunca. Pero ¿cuál es el futuro inmediato? O sea, ¿qué se viene para GCW que podemos estar ahí al pendiente?
Se vienen cosas interesantes, ¿no? Tienen algunos shows para acabar el mes de agosto en Los Ángeles, tienen un show dentro de muy poquito y un show en Las Vegas, pero lo principal, lo grande que podéis estar siguiendo como buen punto de partida es ese primer fin de semana de septiembre, fin de semana de All Out en Chicago. GCW pues tiene una colaboración con Black Label Pro, que es una empresa local de ahí, y va a estar presentando dos shows. El primero será Three Cups Stuff con Black Label Pro, que tiene buena pinta, tiene algunos veteranos como son el caso de Juventud Guerrera por ahí anunciado, Super Crazy está luchando también en ese show, y el gran combate es el duelo final entre G-Raver y Jimmy Lloyd, que tienen como un blood feud durante todo el año, porque Jimmy Lloyd le hizo un spot a G-Raver que le hizo perder toda la sensibilidad del brazo por una lesión en los nervios de la mano, y van a acabar con ese último combate en el mismo pabellón en el que tuvo lugar esa lesión hace 2 años, y luego ese mismo fin de semana el 4 de septiembre, yo creo que será el gran combate del fin de semana, con permiso de All Elite Wrestling. GCW presenta The Art of Wargames y celebra su primera lucha estilo Wargames de la historia, en el que Nick Gage y sus compañeros se enfrentarán a 440, que fueron los heels que le costaron el título contra Cardona. Así que primera lucha en jaula, primera Wargames de GCW, fin de semana de All Out en Chicago, yo creo que se vende solo.
Eso, sabes que me llama la atención y más bien me gustaría que me aclarases si sabes, ¿no? Han anunciado que va a ser una lucha como Wargames, pero con dos rings también.
Ahí está mi duda, porque claro, yo uso de referencia las Cage of Death de CCW, pero Cage of Death cambiaba cada año de forma, registro, a veces era un ring, a veces eran dos. El formato Wargames, yo sinceramente espero que sean dos, pero de momento es todo secreto de sumario.
Sí, porque luego, o sea, luego yo siento que hay formas buenas, ¿no? De hacer una lucha así, pero en un solo ring, con una sola jaula. Pero luego hay cosas que no sé, que no salen tan bien, ¿no? Está, por ejemplo, el ejemplo este del, ¿cómo se llama? War Chamber, que hizo MLW, a mí no me gustó
Sí,
nada, por ejemplo.
nada. Yo creo que igual si hacen un ring solo, lo que pueden hacer es como hacía CCW en su día, es que la estructura no esté pegada al ring, sino que haya un poco de ancho entre lo que es el
Sí.
ring y hay un espacio del ringside, ¿no? Eso te da pie a que se puedan estar pegando por allá.
¿Sabes qué? Eso me gustaba tanto que, o sea, eso era casi una estipulación de ensueño que yo tenía cuando estaba en Venezuela, que era, decíamos, yo decía, bueno, me encantaría poder hacer una lucha así, ¿sabes? Y yo pensaba, bueno, si no podemos tener una jaula en el ring, pues vamos a hacer esto que a mí me parece incluso mejor, ¿no? Porque luego tienes el público ahí pegado y lo puedes incluso pues ver más, ¿no? Pero bueno, Alejandro, como te digo, en todo caso, pues vamos a seguir ahí que nos estará ofreciendo GCW más adelante. Y pues de nuevo, otro curioso caso que hemos revisado aquí en Off Topic. Yo, por supuesto, te agradezco por haber estado aquí para darnos toda esta información, ¿no? Darnos tu expertise en la materia. Y nada, aquí todo lo que tú tengas para decir con nosotros, somos todos oídos.
Pues nada, si os llamó la atención GCW y no la conocíais, os animo a que la sigáis. Si queréis más información, pues me podéis estar encontrando en Twitter, en arroba AlexJiménez con G, BCN. Ahí estoy hablando pues de toda la actualidad de GCW, BCN Independiente, Mundo Deathmatch en general. Y nada, ha sido un auténtico placer. Estaremos escuchándonos, yo creo que más pronto que tarde. Y un abrazo a todos vosotros, oyentes del Arras de Lona Universe.
Por supuesto, exactamente, tenemos que agradecerles a ustedes que nos han escuchado a través de arbarcelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube y en Spotify. Ya tienen las redes sociales de Alejandro allá abajo en la descripción, dependiendo de dónde nos escriben. Pero creo que si no, está en todas las descripciones, ahí pueden ver sus redes sociales, ahí para que estén al pendientes. Y por supuesto, si llegamos a tener más shows de Ring of Honor pronto, pues vamos a seguir contando con Alejandro aquí en Arraselona. Ya nos vemos la próxima semana. Y en esta ocasión vamos a hablar de una serie o película. Espero que volvamos a hablar de una serie pronto. Ya ahí se me ocurre algo en mente, pero pues como siempre dependerá del tiempo del invitado y de mi tiempo. Entonces vamos a cruzar los dedos, pero seguro que vamos a seguir trayendo contenido aquí en Off Topic. A todos ustedes, de parte de Alejandro Jiménez y de Walter Rosales, un abrazo y gracias por su atención.